A los hermanos miembros de esta iglesia de querer organizar estas conferencias, de querer poder ser bendición a otras personas, porque la verdad es que los que menos reciben bendición son los miembros de la iglesia, en el sentido de que escuchen las predicaciones y estén en todas las actividades de la iglesia. Ellos tienen que estar trabajando, tienen que estar cuidando, tienen que estar preparando, tienen que estar haciendo infinidad de cosas para que una conferencia pueda llevarse a cabo sin ningún problema. Por eso agradecemos, en verdad agradecemos. Y hermanos, si usted viene de fuera, dele las gracias a los hermanos de esta iglesia. Dele las gracias, sea agradecido. La palabra de Dios nos ordena ser agradecidos, ¿verdad? Hay que decirle, hermano David, gracias, gracias por la bendición que ha tenido para con nosotros, porque el simple hecho de que estemos aquí ya es una bendición. Entonces, creo que debemos de recordar eso. Y bueno, yo sé que en una conferencia de este tamaño siempre hay sus problemitas, ¿verdad? Sus dificultades. Entonces seamos comprensivos, seamos buenos entendedores de los hermanos de esta iglesia y agradezcamos el trabajo, el sacrificio que los hermanos están haciendo por nosotros. Gracias, hermanos, por eso. Yo no sé cuántos miembros de esta iglesia, Primera Iglesia Bautista de Habla Hispana, aquí de Brooklyn, están aquí. A ver, levante la mano. ¿Cuántos? Bueno, gracias, hermanos. Gracias, 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 gracias. Qué bendición. Gracias. Yo sé que la mayoría, entonces, o por lo menos la mitad de este grupo, no somos de esta iglesia. Y qué deuda tenemos ya con los hermanos de esta iglesia, ¿verdad? Así es que gracias. Y la mejor forma de pagar esa deuda, hermanos, que venimos de fuera, es poner atención a lo que se nos enseña, escuchar atentamente lo que el Señor tiene que decirnos y luego ponerlo en práctica. Ese será el mejor pago para los hermanos de esta iglesia. Yo estoy seguro, porque nosotros allá en nuestra iglesia, esa es la bendición más grande. Esa es la bendición, ese es el gozo. Que después encontremos hermanos en otro lugar y que nos digan, pastor, yo ahí en su conferencia tomé decisiones. Pastor, yo ahí en su conferencia acepté a Cristo. Me he encontrado personas así. Pastor, allí en su iglesia encontré a la que ahora es mi esposa. Mire qué bendición también, ¿verdad? Pastor, allí en su conferencia el Señor me llamó y ahora estoy sirviendo ya como pastor. ¡Qué bendición! De eso se trata esto. De eso se trata. No de tener un nombre, no de decir, pues yo soy el más famoso, no, eso sale sobrando, ¿verdad? De lo que se trata es de bendecir a otros hermanos, ayudar a otros hermanos, ser de ayuda para alguien. Y si usted recibió alguna bendición, yo creo que con el mensaje que escuchamos ya recibimos bendición. Entonces debemos de ser agradecidos con los hermanos de esta iglesia. Por mi parte, gracias hermanos, gracias por su hospitalidad, gracias por su amor, gracias. Yo sé que hacen todo lo que pueden para mostrar estas cualidades cristianas y se los agradecemos hermanos, gracias. Bueno, vamos al libro de los Salmos, el Salmo número 73, por favor. Y vamos a ponernos de pie para leer dos versículos nada más de este Salmo. Todos puestos de pie, por favor. Salmos 73. Salmos 73. Yo voy a leer estos dos versículos. Usted sígame con su vista, por favor. Y sí le rogaría, hermano, que antes de empezar con el mensaje, cheque que su teléfono celular esté apagado, por favor. Revíselo, que esté apagado. No queremos que esté sonando a medio mensaje, que nadie se distraiga, eso es lo que queremos. Y por favor, en la medida de lo posible, coopere con su servidor. Coopere, no esté saliendo y entrando. Si a nadie más distrae, a mí sí me distrae. Y no solamente me distrae, me molesta. Porque no solamente yo lo considero una falta de educación, sino lo considero una falta de respeto a este libro. Creemos que este libro es la palabra de Dios, ¿no? ¿Sí creemos o no creemos? Bueno, pues vamos a demostrarlo con nuestros hechos. Por favor, evite estar saliendo. a menos que definitivamente sea una emergencia. Y si es una emergencia y tiene que salir, no regrese a su lugar, por favor, quédese ahí atrás, para que no distraiga doblemente. Muy bien, Salmo 73, versículos 27 y 28. Dice así la palabra de Dios: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y luego fíjese lo que dice el versículo número 28. Ahí es donde vamos a estar basando el mensaje de esta noche. Dice el versículo número 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es ¿el qué? ¿El qué, hermanos? El bien. Fíjese lo que está diciendo aquí el salmista. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pero en cuanto a mí, dijo el salmista, el acercarme a Dios es el bien. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el salmista es lo mejor, es lo más grande. No hay otra cosa que yo desee con todo mi corazón que acercarme a Dios. Yo le pregunto en esta noche, hermano, ¿estas palabras son las de usted? ¿Honestamente usted pudiera decir lo mismo que dijo el salmista? ¿Pudiera honestamente decir, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es lo mejor? ¿Pudiera decir eso? Yo quiero hablarles de esto en esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que le hable, que Él toque su corazón, porque todos o nos estamos acercando a Dios o nos estamos alejando de Dios. No hay un terreno neutral aquí. Aquí no hay un punto donde nosotros decimos, pues yo ni para atrás ni para adelante. No. O estamos caminando hacia Dios o estamos alejándonos de Dios. ¿En qué sentido está caminando usted? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por la bendición que tú nos das de estar aquí reunidos en esta noche para estudiar de tu palabra, para aprender de ti. ¿Cuánto necesitamos tener la misma convicción que el salmista tuvo? Señor, háblanos en esta noche. Usa este siervo inútil para comunicar el mensaje que tú quieres que sea comunicado. Señor, yo no lo puedo hacer. Es tu palabra, es tu obra, tú tienes que trabajar. Y Señor, yo te he pedido que me uses y te lo pido una vez más. Trabaja en cada corazón. Señor, que en verdad salgamos de este lugar en esta noche determinados a acercarnos a ti. Háblanos, pues, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. Qué interesante se me hacen estas palabras, hermanos. Porque en este salmo, Asaf, que es el autor de este salmo, nos abre su corazón. Él nos dice lo que había en su corazón, en su mente. Y al principio de este salmo no era así. Él no hablaba así. Él hablaba totalmente diferente. Y quiero que lo vea conmigo. Mire lo que dice ahí en el versículo número 1. Salmo 73:1. Dice aquí: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y luego fíjese cómo empieza a hablar aquí el salmista. En cuanto a mí, ahora nos está confesando sus pecados. Ahora nos está diciendo lo que había en su corazón. ¿Qué es lo que él pensaba? Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalo, por poco caigo, dice Asaf. ¿Por qué? Dice el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¡Qué terrible es ese pecado de la envidia! ¡Qué terrible es el pecado de la codicia! Por eso es que uno de los 10 mandamientos, y particularmente el último mandamiento, enfáticamente Dios nos dice, no codicies, no codicies la mujer, la casa, el animal, los bienes de tu prójimo. Así dice la Biblia. Pero Asaf no había hecho caso de esto. Y Asaf, él mismo lo dice más adelante, se había asomado por la ventana, había abierto ahí la celosía de su ventana y se había puesto a mirar a la gente inconversa. Y él se dio cuenta de que la gente inconversa prosperaba materialmente hablando. Todo le salía bien, en la opinión de él, por supuesto. Y él llegó a la conclusión, y yo, ¿estoy malgastando mi vida allá en el templo? ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿De qué sirve? No tiene caso. Mira, los animales, el ganado de los vecinos incrédulos que no hacen nada para Dios. Sus animales paren, no se enferman, se multiplican. Y yo, en vano, estoy sacrificándome. En vano estoy privándome de todas esas cosas. Qué negativo es para el cristiano estarse comparando con la gente inconversa. Mire, hermano, si algo aprende usted en esta noche, aprenda a no estar poniendo su mirada en la gente inconversa. Ellos no conocen la palabra de Dios. Ellos no tienen la bendición de tener a Cristo en su corazón y de saber que un día van a ir a la presencia de Dios. Pobrecitos de ellos, vamos a suponer que efectivamente no tuviera ningún problema el inconverso aquí en la tierra. Y mire, si usted me dice que no tiene problemas, usted se está engañando a usted mismo. Porque las cárceles no están llenas de cristianos. Los hospitales no están llenos de cristianos. Los cementerios no están llenos de cristianos. Están llenos de inconversos. ¿No se ha dado cuenta de eso? Pero ¿cómo es que los cristianos, por causa de la envidia que empieza a brotar en nuestro corazón y que se desarrolla en nuestra mente, empezamos a codiciar la vida de la gente inconversa? Y creemos, y Satanás, por supuesto, es astuto en azuzar esos pensamientos en nuestra mente. Satanás nos hace creer que nosotros nos estamos perdiendo de un montón de cosas allá afuera y que estamos malgastando nuestra vida aquí en la iglesia. Eso es una mentira. Eso es una mentira que sale del mismo infierno. Yo no tengo nada de qué lamentarme de haber entregado mi vida al Señor para servirle de tiempo completo a la edad de 14 años. Yo no me he perdido nada. Y mire, cada vez que estoy en mi oficina ahí y que vienen hermanos que se convirtieron ya en su edad adulta, muchos de ellos ya con hijos, ya con vicios, con malos hábitos, y me empiezan a contar todos los problemas que tienen, yo lo único que hago es, después de que los hermanos se van y les doy el consejo bíblico, ahí en la silla donde estoy sentado, es inclinar mi rostro y decirle al Señor, Señor, gracias, 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 porque tú me libraste de tantos problemas. Gracias, Señor. ¡Qué bueno eres! A lo mejor sí siento que no tengo casas aquí, que no tengo propiedades allá, y que no he andado en bailes, y que no he andado en cantinas. Pero, Señor, gracias, porque tú me has librado de todos esos problemas. Pero mire qué error tan terrible cometió Asaf. Por eso digo, se me hace muy interesante que al final de este salmo, él dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Así no hablaba al principio. Así no hablaba. Algo sucedió en la vida de Asaf. ¿Qué fue lo que sucedió? De eso vamos a hablar. Pero mire, después de que la envidia empieza a entrar a nuestro corazón, ¿saben qué se convierte? En amargura. En amargura. En resentimiento. En coraje. En odio. ¿Y sabe en contra de quién es esa amargura, ese resentimiento? En contra de Dios. En contra de Dios. Cualquier resentimiento que cualquier persona escuchándome en esta noche tenga, es en contra de Dios. Usted le está reclamando a Dios, usted le está diciendo a Dios, tú no eres justo, tú no me estás tratando como yo merezco. Eso es lo que usted le está diciendo a Dios. Y mire, dele gracias a Dios de que Dios no lo trata como usted merece. Porque si Dios lo tratara como usted merece, ya estaría en el infierno, ardiendo eternamente en el infierno. Mire lo que dice el versículo número 21, ahí en el Salmo 73. Dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Mire cómo se sentía. Repito, Asaf nos está abriendo su corazón. Y hermanos, Asaf era un siervo de Dios. Usted puede leer ahí en el libro de Crónicas y darse cuenta de que él era un siervo de Dios. Él estaba dedicado a la música en el templo. La Biblia nos lo dice. Por eso es que él compuso salmos. Y aquí nos está abriendo su corazón y nos está diciendo, mira, este era el problema que yo tenía. Se llenó de amargura mi corazón. ¿Hay amargura en su corazón? ¿Cómo deberíamos de cuidar nuestro corazón? Por eso es que Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Por eso es que la Biblia dice que de nuestro corazón mana la vida. Y mire lo que sigue diciendo el versículo número 22. Tan torpe era yo que no entendía. Una persona amargada no entiende, no entiende, es torpe. Y mire con qué se compara aquí Asaf. Dice, era como una bestia delante de ti. Fíjese, hasta dónde había caído. Y hermano, créamelo, Asaf era mejor que cualquiera de los que estamos aquí. Era un siervo de Dios. Él estaba consagrado a Dios. Él estaba sirviendo a Dios en el templo. Y mire cómo está hablando Asaf. Dice que era tan torpe que no entendía. Era como una bestia. Era como un animal irracional. Qué terrible es la amargura. ¡Qué terrible! ¿Y dónde empezó la amargura de Asaf? Sintiendo envidia, codiciando la vida de la gente inconversa. Ahí empezó su problema. Pero no es la única forma en la cual empieza la amargura en el corazón de algunos cristianos. No es así. Hay muchas fuentes. A veces una ofensa no perdonada puede convertirse en amargura. Y la amargura, alguien la comparó con un ácido, como el ácido muriático, ese ácido que entra y que corrompe y que destruye todo por dentro. Así se encontraba Asaf. Pero repito, no fue como terminó Asaf. Así. Porque dice el versículo número 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Qué fue lo que sucedió con Asaf? Algo tuvo que haber ocurrido, porque este no es el Asaf que empezó a escribir este salmo. Algo sucedió. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Mire lo que dice el versículo número 17. Versículo 17. Hasta que entrando, ¿en dónde? En el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea, que Asaf primero estaba caminando hacia allá, alejándose de Dios. Cada día se estaba alejando más y más de Dios, hasta que él llegó a reconocer que necesitaba acercarse a Dios. Y dice la Biblia que entró en el santuario del Señor. Y allí empezó a reconocer algunas cosas que yo creo que a nosotros nos hace falta reconocer. Déjeme darle algunas razones de por qué usted y yo debemos de acercarnos a Dios. Necesito 6 varones aquí adelante y se van a quedar todo el tiempo, todo el mensaje. 6 varones, pase. 1, 2, 3, 4, 5. Falta uno. Aquí está. Tráigase su Biblia, hermano, porque aquí se va a quedar todo el mensaje. Queremos que también lean la Biblia. Les hace falta a estos hermanos la Biblia, ¿verdad? Se ve que tienen cara de que necesitan la Biblia. No voy a decir más. Déjeme darle rápidamente 5 razones de por qué debemos de acercarnos a Dios. Vamos a imaginarnos que el hermano Vicente es cristiano y necesitamos una gran imaginación. Con la cara que tiene, no tiene la cara de cristiano, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, sí, es hasta pastor el hermano. Vamos a imaginarnos que allí, en ese rumbo, está Dios. En esa pared. No estoy diciendo que la pared sea Dios, por favor, no me malinterprete. No salga diciendo, ay, el pastor Córdoba dice que esa pared es Dios. No. No estoy diciendo eso. Nada más estoy diciendo que va a representar. Quiero ilustrarles el mensaje para que mejor se les grabe, para que lo podamos recordar más en nuestra vida. Vamos a imaginar que el hermano... ¿Todavía te llamas Constantino, hermano? Sí. Bueno. Qué bueno que todo se llama, porque yo sé que algunos se cambian el nombre, ¿verdad? Se van a otra ciudad o a otro país y se ponen otro nombre. Y bueno, ustedes saben la historia. Qué bueno que no es el caso del hermano. Muy bien. Vamos a suponer que el hermano Constantino Vicente es Asaf. Al principio del Salmo, él no estaba caminando en la dirección de Dios. Él estaba caminando en la dirección opuesta. Estaba alejándose de Dios. Y hermano, ¿sabe qué es lo que más me causa tristeza? Yo soy pastor de una iglesia y tengo 25 años de ser pastor en la iglesia y en Celaya. Y lo que yo estoy diciendo, yo sé que así es. ¿Sabe qué es lo que me causa más tristeza? Que yo sé que la mayoría de los cristianos en mi iglesia hacia allá están caminando. Qué tremendo sería si todos estuvieran caminando hacia Dios. Qué tremendo. Eso sería un avivamiento. Pero no están caminando hacia allá. Están caminando hacia allá, alejándose de Dios. Y yo me temo que la mayoría de los que están aquí están caminando en ese sentido. Asaf hacia allá estaba caminando, pero él terminó diciendo, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ahora vemos a Asaf totalmente alejado de ese punto donde él se encontraba. Ahora quiere vivir más y más cerca de Dios. Y hermano, usted y yo podemos acercarnos a Dios a través de la palabra de Él, a través de conocer la palabra de Él, a través de escuchar la palabra de Él, a través de orar, a través de tener comunión en la oración con Él, a través de venir a la iglesia y escuchar y aprender de Él. Hay tantas formas en las cuales nosotros podemos acercarnos a Dios. Pero desgraciadamente, estas razones se oponen a que nosotros nos acerquemos a Dios. ¿Cuáles son estas razones? Y se las voy a mencionar rápidamente. La primera razón de por qué nosotros deberíamos de acercarnos a Dios se llama egoísmo. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Egoísmo. Usted y yo somos egoístas. Usted y yo no queremos acercarnos a Dios. Usted y yo quiere acercarse a usted mismo. Por eso le encanta, como decía nuestro hermano David Acevedo hace un momento en su mensaje, que nos apapachen, que nos consientan, que nos digan todo está bien, no, tú eres lo máximo, tú te estás portando bien. No, hombre, tú eres un supercristiano. Mira qué excelente hijo de Dios tienes. Así somos. Por eso necesitamos acercarnos a Dios, porque entre más nos acerquemos a Dios, más nos alejamos de nuestro egoísmo. El apóstol Pablo lo dijo ahí en Filipenses capítulo 2, versículo número 21. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Rápidamente vayan en su Biblia a Filipenses capítulo 2, versículo número 21. Dice aquí el apóstol Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Pablo está hablando de cristianos, no está hablando de gente inconversa. Dice que todos buscan lo suyo propio. Y no es así. Claro que es así. Mire, si yo no fuera pastor de una iglesia, yo diría, ay no, está exagerando Pablo. Pero yo sé que no está exagerando. Por eso es que cuando uno en la iglesia como pastor dice, hermano, necesitamos a alguien que nos ayude ahí en las cunas. Hermano, necesitamos un maestro de escuela dominical. Hermano, necesitamos un ujier. Hermano, necesitamos salir a ganar almas. Todo el mundo se queda ahí. ¿A quién están hablando? ¿A mí? A mí no. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Egoísmo. Egoísmo. Estamos tan concentrados en nosotros mismos que no vemos la necesidad en la obra de Dios. No vemos la necesidad en otra gente. Esa es la razón de por qué los cristianos no salen a ganar almas. Se les hace una molestia, se les hace una incomodidad, se les hace hasta un insulto muchas veces. Lo que usted necesita es acercarse a Dios. Porque no me diga que si usted se acerca a Dios, no va a ver la necesidad de otra gente. Mire lo que dice en el libro de Isaías, el mismo siervo de Dios llamado Isaías, capítulo número 6. Y todo esto yo sé que no es nuevo para usted, hermano. Yo sé que usted lo conoce. Aquí hay predicadores y yo sé que conocemos la palabra de Dios. Pero la verdad es que difícilmente la aplicamos a nuestra vida. Y ese es el gran problema que tenemos. Dice aquí en Isaías capítulo 6, versículo número 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mire cómo se vio el profeta Isaías aquí. Cuando él se acercó a Dios, dice la Biblia que él se vio inmundo, sucio, vil, miserable.
Amén.
¿Por qué es que no nos vemos así? ¿Por qué usted no se ve así? ¿Por qué usted se ofende con una predicación? ¿Por qué usted se ofende cuando se le predica clara y llanamente la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque usted no está acercándose a Dios. Usted se está alejando de Dios. Y usted se está alejando de Dios y abrazando su egoísmo. Vente, tú eres mi amigo. No te voy a soltar. No. ¿Cómo te voy a dejar? Así es como vive la mayoría de los cristianos. Y por eso es que, ay, ir a la iglesia 3 horas, eso es una exageración. No, ¿cómo? No, yo no aguanto tanto. Y más que lo estén regañando a uno, que le estén bajando su autoestima a uno. Así dice la gente. ¿Sabe qué es lo que hace falta? Que usted se acerque a Dios. Eso es prueba de que usted está lejos de Dios. ¿Por qué un muchachito es rebelde a sus padres? Pues simple y sencillamente porque está viviendo en su egoísmo. Si se acercara a Dios, la cosa cambiaría. Qué tremendo, pero así es. Asaf se acercó a Dios y entonces empezó a ver la realidad de las cosas que antes no veía, porque estaba pensando en sí mismo, nada más, concentrado en sí mismo. Y mire cómo hablaba. Pero no solamente tenemos el problema del egoísmo. Qué bueno fuera que nada más este fuera el problema. Y mire, sí que es un problema, ¿no? Con la cara que tiene este hermanito. Le sale a medianoche y usted sale corriendo, despavorido. Pero mire este otro. No se queda atrás. ¿Sabe cómo se llama él? Este se llama Mundo. ¿Cómo se llama él?
Mundo.
Y sí tiene la cara de mundo. No voy a decir más, porque a lo mejor el Señor me está guiando y no es coincidencia. Mire lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Piense, hermano, por favor, piense en lo que la palabra de Dios dice. Olvídese de mí. Olvídese. ¡Ay, el pastor Córdoba! No. Yo no escribí la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. Dice aquí en Santiago capítulo 4, versículo número 4. Dice, oh almas que... Y mire qué palabra tan fuerte utiliza el Señor. Acusar a una persona de adulterio es una palabra fuerte. Yo sé que en el mundo de hoy en día se ve como la cosa más normal el adulterio, desgraciadamente. Pero ¿sabe por qué es fuerte? Por el dolor que causa. No hay una sola área de la vida de una persona, de una familia, de un matrimonio, que el adulterio no afecte, no dañe, no lastime. Por más que el mundo nos lo presente como la cosa más normal, más natural, todo mundo lo hace, todo mundo lo practica. Ay, ¿por qué te escandalizas? Si es lo más normal. ¿Por qué me escandalizo? Porque la palabra de Dios dice que es un terrible pecado. Y porque hiere. Yo no tendría tiempo para contarles todas las historias que he visto, que he escuchado, que personas que han pasado por esa terrible y triste experiencia de ser traicionados por su cónyuge, me han contado. Y así se siente el Señor, traicionado. Y por eso es que le dice a su pueblo, porque Santiago le está escribiendo a cristianos, ¡oh almas adúlteras! Y yo me imagino cuando Dios está diciendo estas palabras, está llorando, porque le duele. Así como ese cónyuge que ha sido traicionado. Usted no estaría pegando de brinco si su cónyuge hubiera caído en adulterio. Usted tendría el corazón quebrantado, partido en mil pedazos, y usted le reclamaría y le diría, ¿por qué? ¿En qué te fallé? Y hermanos, la Biblia dice que Dios le dijo a su pueblo, ¿cuántas veces en el Antiguo Testamento? Pueblo mío, ¿qué he hecho contra ti? Respóndeme, ¿en qué te he fallado? Pero mire, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la qué? ¿Que la qué, hermanos? Amistad del mundo es qué. Fíjese, es enemistad contra Dios. Cuando un cristiano está abrazando al mundo, ve y abrázalo, hermano. Cuando un cristiano está abrazando al mundo, ¿puede estar cerca de Dios? No. Está lejos. Y el mundo lo ciega. El mundo lo embrutece. Y así se encuentran un montón de cristianos mundanos. Por eso le digo, hay cristianos que se ofenden con una predicación. Hay cristianos, ¡ay, qué exagerados son allí! Esos fundamentalistas, por eso no me gusta ir allí. Porque siempre lo están ofendiendo a uno. Acérquese a Dios, hermano, acérquese. Mire, si usted se acercara a Dios, ni habría necesidad de predicar la palabra de Dios. No habría necesidad, ¿para qué? ¿De qué les predicaríamos? Pero desgraciadamente, no solamente tenemos al egoísmo, pero tenemos al mundo. Y por eso, hermano, es que usted tiene que acercarse a Dios. Y sí es cierto que es una lucha, es una batalla. Yo no estoy diciendo que va a ser cosa sencilla, pero gracias a Dios que tenemos todas las herramientas a nuestro alcance para poder acercarnos a Dios. Mire, si Asaf lo pudo hacer, ¿por qué usted no? ¿Por qué yo no? Mire lo que dice el versículo número 8, de ahí mismo, de Santiago capítulo 4. Acercaos a Dios, ¿y qué va a hacer Dios? Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y ahí sigue hablando Santiago de que nosotros debemos de acercarnos a Dios. Por eso es que Asaf terminó diciendo, el acercarme a Dios es el bien, es lo mejor. Y cada cristiano que entiende las cosas de Dios, que tiene la perspectiva correcta en su vida cristiana, va a terminar concluyendo en su vida de que tiene que acercarse a Dios. No hay otra manera de vivir la vida cristiana, no hay otra forma. Y aparte, es lo mejor. Es lo mejor, así lo dijo Asaf. Pero mire, no solamente el egoísmo, no solamente el mundo, son razones poderosas para nosotros acercarnos a Dios. Hay una tercera razón, ponte aquí de este lado, ¿no? Aquí está esta tercera razón. ¿Sabe cómo se llama esta razón? Carne. ¿Cómo se llama él? Carne. Y usted tiene carne. Yo también tengo carne. Todos tenemos ese problema. Si el cristiano está abrazando su carne, ¿cree usted que se va a acercar a Dios? Claro que no. Claro que no. Mire, si el apóstol Pablo, ¿quién fue Pablo? Un gigante, un héroe de la fe. Mire cómo hablaba él. Vaya ahí a Romanos capítulo 7, por favor. Rápidamente, porque el tiempo se nos va y yo sé que algunos tienen que llegar a ver su telenovela. Mire qué risa les dio. Esa risita los está descubriendo. Romanos capítulo 7, versículo número 14. Dice aquí la palabra de Dios. Porque sabemos que la ley es espiritual. Y mire quién está hablando aquí, Pablo. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire, Pablo aquí nos está diciendo la lucha que había en su corazón. Ahora, gracias a Dios que Pablo no nos da un mensaje de derrota, de fracaso. Él habla de la lucha, pero dice en el versículo número 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque en Cristo, dice Pablo, tenemos la victoria. No tenemos por qué vivir esclavizados a la carne. Ahora ya estamos muertos a la carne y resucitados en el Espíritu Santo para Dios. Ahora ya puedo acercarme a Dios. Mire lo que sigue diciendo en el versículo número 2 del Romanos capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y eso es de lo que habla Pablo ahí en Romanos capítulo 8, de que el cristiano no tiene por qué vivir esclavizado, amando, abrazando, consintiendo su carne. ¡No! Tiene que crucificarla, tiene que matarla. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué tan cerca está usted de Dios? Le hago la pregunta de otra manera. ¿Qué tanto está abrazando su egoísmo? ¿Qué tanto está abrazando al mundo? ¿Qué tanto está abrazando su carne? Eso le va a decir la medida. Ay, perdón. En que estamos acercándonos a Dios.
Amén.
Algunos ni cuenta se dan de esto. Les pasa por arriba. Ay, yo no sé qué tanto hay. Qué triste. Si esta es su situación, hermano, qué triste. Créamelo que un día usted lo va a lamentar. ¿Sabe cuándo lo va a lamentar? Cuando llegue a la presencia de Dios. Y yo me voy a levantar contra usted como un testigo. Porque yo le voy a decir al Señor, Señor, yo se lo prediqué. Yo le dije que se alejara de esas cosas. Y no quiso hacer caso. Él pensaba que estábamos exagerando, que éramos unos fanáticos, que éramos unos extremistas. Como gente dice, hablando de nosotros hoy en día. Y hermano, no estamos exagerando, porque la medida de santidad, la medida de madurez que Dios pide en su palabra, es la estatura de Cristo. Y usted está muy lejos de llegar a la estatura de Cristo. Y sí es cierto que yo también, pero por lo menos yo estoy atinándole a esa meta, a ese blanco. Esa es mi meta. Yo no me estoy diciendo, bueno, pues ni modo, voy a vivir exactamente igual que todos los demás, a ver quién vive sin pecar, como algunos se justifican. No solamente tenemos el egoísmo, el mundo, la carne, pero ¿sabe qué tenemos? Aquí está el primo hermano de estos tres. ¿Sabe cómo se llama? Materialismo. Sí tiene la cara de materialista este hermanito, ¿verdad? Parece de esos viejitos avaros que están ahí contando el dinero. No dejan que se les escape ni un centavo. Y así somos la mayoría. Yo sé que no nos gusta, hermanos. Pero esa es la triste realidad. ¿Por qué no tiene tiempo para asistir a la iglesia? ¿Por qué no tiene tiempo para ganar almas? ¿Por qué no tiene tiempo para trabajar en la iglesia, en los diferentes ministerios de la iglesia? ¿Por qué no tiene tiempo para leer la Biblia? ¿Por qué no tiene tiempo para orar? ¿Por qué no tiene tiempo para educar a sus hijos? ¿Sabe por qué? Porque usted está abrazando a este avaro. Este es mi cuate. Este es mi amigo. Yo no lo dejo. Dice ahí la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6, versículo número 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice el apóstol Pablo que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y cuántos cristianos hay hoy en día enamorados del dinero? Su Dios es el dinero. Y especialmente en este país. Pastor, es que la crisis está pegando muy fuerte. Y qué interesante. Lo primero que afecta a la crisis es a la obra de Dios. Ya no me alcanza el dinero para dar a la iglesia. Ya no tengo suficiente. Ah, yo creo que me tengo que buscar otros dos trabajos porque ya con este no la hago. ¿No la hace? Mire, si solamente quitáramos todos esos gastos superfluos, vanos, absurdos que tenemos, ¿cuánto dinero pudiéramos dar a la obra de Dios? Yo le he dicho en mi iglesia, porque yo sé que en mi iglesia es realidad. Si nada más los miembros de nuestra iglesia diezmaran, fíjese lo que estoy diciendo, diezmaran, no tendríamos necesidad de recoger ofrendas especiales. No habría necesidad de eso. Ni de ofrendas de amor, ni de ofrendas misioneras, ni de ofrendas de fe, ni de ofrendas para la construcción, ni de ofrendas de... Ya los pastores no sabemos qué ofrendas inventar. Porque los cristianos son unos verdaderos tacaños. Usted está abrazando, hermano. Si usted se acercara a Dios, mire lo que ocurrió ahí en Hechos capítulo 2, no lo busque, léalo en su casa. Dice la palabra de Dios que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que tenían. Todo lo vendían y lo llevaban a la iglesia. ¿Usted cree que es casualidad que el Evangelio se haya propagado por todo el mundo en el primer siglo con todas las limitaciones que había? No, no es casualidad. Es que estos cristianos estaban acercándose cada día más y más y más y más a Dios. Ellos querían vivir cerca de Dios. Y entonces se estaban alejando del egoísmo, se estaban alejando del mundo, se estaban alejando de la carne, se estaban alejando de lo material. Cristo dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque va a quedar mal con uno de los dos. Usted no puede acercarse a Dios y estar amando su materialismo. No puede. No puede. Ese es un obstáculo gigante que se levanta para que usted no se acerque a Dios. Y ese es el problema de tantos cristianos. Tantos cristianos. Y yo le garantizo que no era así cuando usted recién se convirtió. Cuando usted recién se convirtió, mire, usted quería dejar a un lado el egoísmo, usted quería dejar a un lado el mundo, usted quería dejar a un lado la carne, usted quería dejar a un lado lo material, no importó que le corrieran de su trabajo, usted estaba tan enamorado del Señor que usted quería acercarse más y más a Él. Pero ahora, Y aquí tenemos la última razón que voy a mencionar. No son todas, pero el tiempo no nos alcanza. ¿Sabe cómo se llama él? Malos amigos. Y sé que tiene la cara de mal amigo, ¿verdad? Yo lo conozco. Malos amigos. ¿Sabe por qué usted hace lo que hace? Por los amigos que tiene. El dicho lo dice. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar se enseña. El que con niños se acuesta, amanece mojado. Así dice la Biblia. Bueno, no lo de los niños. Pero mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo número 33. Primera de Corintios 15, 33. Dice aquí la Biblia, este es el principio. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿A quién está escuchando usted? A esa persona que está usted escuchando, hermano, es el que le está robando su fe. Es el que le está sembrando dudas en su corazón. Es el que le está sirviendo de obstáculo para usted alejarse de Dios. A veces pueden ser compañeros de trabajo, a veces pueden ser compañeros de escuela, a veces pueden ser familiares que nos están todo el tiempo envenenando nuestra mente. Esos malos amigos puede ser la televisión. Si usted se pone a ver la televisión y está absorbiendo, lo está absorbiendo, aunque no quiera, todas las filosofías vanas, absurdas, diabólicas, que a través de ese aparato le llegan, por eso es que usted ya no quiere acercarse a Dios. Usted se está alejando de Dios. Mire, yo escuché ahí en nuestro país, en México, las compañías televisoras hicieron una encuesta en diferentes ciudades del país, en personas de diferente posición económica. En promedio, ¿cuánto tiempo veían la televisión diariamente? ¿Y sabe cuál fue el resultado? Cuando yo escuché eso, yo lo escuché de ellos. Me quedé asombrado. ¿Sabe cuántas horas ven como promedio los mexicanos la televisión? Diariamente. 5 horas. 5 horas. Ahora, yo sé que aquí no. No. ¿Cómo? No importa que sean mexicanos. No, ya. Ya se vinieron a los Estados Unidos, aquí cambia la cosa. Por eso estamos como estamos. Por eso. Acercarse a Dios. No, yo no soy un fanático. No, yo no me fanatizo. Pero sí se fanatiza por un triste equipo de fútbol. Sí se fanatiza por un triste artista de televisión o de cine. Si se fanatiza por un deportista, si se fanatiza por su trabajo, pero por el Señor, no, yo no exagero. Todo con medida, nada con exceso. Estas son las razones de por qué usted debería de acercarse a Dios, hermano. Porque mire lo que sucede. Pónganse en línea paralela a aquella pared, de frente hacia el hermano. Véngase para acá, hermano. Póngase en medio, hermano. ¿Qué sucede? Cuando el cristiano está viviendo de aquel lado, de estas razones. Trata de pasar, hermano, no deje. Ya. Calmados, hermanos, no lo golpeen. Un día usted va a querer acercarse a Dios y no va a poder. Esos obstáculos que usted mismo levantó se van a poner como muros en contra de usted. Y usted va a rogar y llorar, Señor, por favor, ayúdame. Y Dios va a decir, no quisiste. Tuviste tu oportunidad. Yo te hablé tantas veces y de diferentes maneras. Y te rogué y te supliqué. Y tú no quisiste hacer caso. ¿No fue lo que le pasó al pueblo de Israel en Cades Barnea? Dios les dijo, entren a la tierra prometida. ¿Y qué dijo el pueblo? No podemos, hay gigantes. Y Dios dijo, está bien, no me quieren creer, no me quieren hacer caso, no me quieren obedecer. Entonces, quédense en el desierto y muéranse allí. Y ahí murieron. Usted conoce la historia. Por eso es que Asaf dijo, y no fue el único. Otro salmo dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré delante de ti y me presentaré? Que pudiéramos tener ese deseo, hermano, esa hambre de Dios, ese anhelo en nuestro corazón de acercarnos a Él, de conocerlo a Él, de enamorarnos de Él. Qué diferente sería nuestra vida cristiana. Allí empezaría un avivamiento. Allí empezaría un avivamiento. Pero estamos caminando en sentido contrario. Y esta noche lo vamos a ver. Y en estas conferencias lo vamos a ver. Dios nos va a hablar. Ya nos habló. Y muchos cristianos se van a quedar ahí en su lugar sin tomar decisiones. Muchos cristianos ni van a venir. Ah, ¿para qué? ¿Para que lo hagan uno sentirse mal? ¿Incómodo? No, yo ya no voy. Está bien. Esa es su decisión. Yo no puedo decidir por usted. Mi trabajo es predicarle la palabra de Dios. Si usted responde o no responde, ese es problema de usted y Dios, no es mío. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a acercar a Dios? Vamos a orar. Todos cierren sus ojos. Gracias, hermanos. Pueden regresar a su lugar. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Todos con los ojos cerrados. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Perdónanos en esta noche, porque la verdad es que no estamos viviendo como tú quieres que vivamos y como nosotros necesitamos vivir. Perdónanos, Señor, por nuestra ceguera, por nuestra indolencia, por nuestro descuido. Perdónanos. Bendice esta invitación, la dejo en tus manos. Así como estamos. Si Dios le ha hablado a usted, hermano, mientras nuestro hermano toca un himno de invitación, ¿por qué no sale de su lugar y viene aquí al frente y dobla sus rodillas y le dice al Señor, Señor, perdóname? Usted no me ha fallado a mí. Usted no le ha fallado a su pastor. Usted le ha fallado a su Dios. ¿Qué tan cerca está de Dios? ¿Está tan cerca que ya no necesita arrodillarse y decirle a Él, perdóname? ¿Usted vive tan cerca de Dios que cada minuto usted agrada a Dios? Si usted no se puede poner de rodillas, está bien, pero salga de su lugar y ahí de pie en el pasillo, ore. Y dígale al Señor: Señor, perdóname. Yo te he fallado. Yo te he fallado, Señor, perdóname. Déjeme hacer otra pregunta. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que dice: Pastor, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera voy a la presencia de Dios, pero quisiera tener esa seguridad? Por favor, ore por mí también. Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios por esa mano ahí. Si un ganador de almas me ayuda, por favor. ¿Alguien más? Mire, no importa que usted asista a una iglesia. Si usted no sabe a dónde va a ir cuando llegue el momento de su muerte, asegúrese esta noche. Usted no sabe cuánto tiempo tendrá de vida. Alguien más dirá: Pastor, ore por mí. Yo no sé a dónde voy a ir cuando muera, pero yo quiero tener la seguridad de que cuando muera voy a la presencia de Dios. Ore por mí. Levante su mano. ¿Alguien más? Allá atrás. ¿Alguien más? Usted va a morir un día, mi amigo. ¿A dónde va a ir cuando llegue el momento de su muerte? ¿No sabe? Déjenos enseñarle con la Biblia. Déjenos orar por usted. ¿Alguien más? No estamos hablando aquí de cambiar de religión, no estamos hablando aquí de cambiar de iglesia, nadie ha hablado de eso. Yo le estoy preguntando: ¿a dónde va a ir usted cuando muera? ¿Usted es salvo? ¿Usted tiene a Cristo? ¿Usted tiene la seguridad de que cuando muera va a la presencia de Dios? Usted va a morir un día, quiera o no quiera, va a morir. Y no importa que haya asistido a 20 iglesias, tenga 3, 4 religiones. La salvación no está en una religión. La salvación no está en una iglesia. La salvación está en Cristo. Nada más. ¿Alguien más? Dígale al Señor: Señor, perdóname. Hermano, usted que está orando, dígale a él: Señor, perdóname. Tan lejos que estoy de ti. Yo debería de estar tan cerca. Ya tengo años de conocerte. Y vivo peor ahora que cuando era inconverso. Muchos cristianos nada más tenemos religión. Pero la verdad es que no hay entrega, no hay amor hacia el Señor. Hemos dejado que tantas otras cosas se metan en nuestro corazón. Pídale perdón al Señor. Él le ha hablado. Él le ha redarguido. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos en esta noche, porque yo sé que todos los que estamos aquí te hemos fallado. Yo soy el primero en reconocer eso. Señor, ayúdanos a retomar el camino. Ayúdanos a corregir nuestra escala de valores. Ayúdanos a ver lo que tú quieres que nosotros veamos. Señor, tú nos quieres hablar poderosamente en esta semana, y lo vas a hacer. Señor, que respondamos. Que no estemos jugando aquí a que venimos nada más a entretenernos. No, Señor. Ayúdanos a acercarnos más y más a ti. Que cuando salgamos después de estas conferencias, regresemos a nuestro lugar de origen, podamos decir con toda sinceridad: estoy más cerca de Dios. Gracias, Señor, por hablarnos. Escucha la oración de mis hermanos. Salva a aquellas personas que están sin Cristo. Todo esto te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Pueden regresar a su lugar, hermanos. Gracias.